Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos y gracias a todos por estar ahí en este primer programa del mes de febrero. Ya estamos en febrero, primer miércoles de este mes, y dispuestos a compartir esta hora de radio, esta aventura con estas palabras mayores en la sintonía de Capital Radio, como cada miércoles a esta hora. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Arrancamos hoy así y hablando de actividad y madurez, y vamos a centrarnos hoy en los próximos minutos en algo tan bonito que, es un proyecto, es una iniciativa, pero digo tan bonito porque es un homenaje a un grupo de población tan importante como son los mayores de 80 años, de un pueblo de Madrid, de Aldea del Fresno. Un homenaje que, ¿quién lo lleva a cabo? Bueno, pues es una banda formada por jóvenes, porque son jóvenes, que quieren rendir ese homenaje a los mayores de 80 años. Una banda se llama Flores para Tristia, y el nombre que le han puesto a este proyecto lo dice casi todo: La Abuela, con mayúsculas. La Abuela. Es un proyecto audiovisual que después vamos a poder escuchar. Estamos en la radio, lo vamos a escuchar, y invitarles a todos también a que puedan ver a través de sus canales pues ese vídeo. Uno de los miembros de la banda, a ver si lo digo bien, Diego, uno de los miembros de la banda y director del proyecto La Abuela es Diego del Fresno. Diego, bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Es una alegría para mí estar aquí.
Qué bonita iniciativa. A ver, primero, vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es Flores para Tristia?
Flores para Tristia es un proyecto de poesía y música. Junto a mi amigo Cristian Ara, que comenzamos a hacer canciones hace ya casi 10 años. Él era cantautor y yo poeta. Y juntos empezamos a hacer canciones en las que se unía la poesía y la música.
Qué bonito, porque la poesía ya tiene música, de por sí, ¿no?
Así es. Por eso nos entendimos bien desde el principio. Por eso, y porque incluso antes de él empezar a hacer canciones y yo empezar a escribir poesía, ya éramos amigos.
Eso no podía salir mal. Y llega un punto en el que tú dices, es un proyecto. Yo os he definido como banda, tampoco está mal, ¿no?
Está perfecto.
Vale. En un momento dado, que no sé cuándo es, Cristian y tú pensáis en que los mayores de 80 años de tu pueblo, de Aldea del Fresno, en Madrid, merecen un homenaje.
Así es. La idea surge de una canción para mi abuela, una canción que yo había escrito para mi abuela, haciéndola un homenaje a ella, en principio. Y después de pensar en cómo podríamos poner imágenes a esa canción, pensamos que lo mejor era hacer un homenaje a toda su generación, a toda esa generación de abuelos y de abuelas.
¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 31 años.
31 años. ¿Cómo ve un joven de 31 años a una persona de 80 o de 90?
Con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y con muchísima admiración. Y según pasa el tiempo, cada vez más. Creo que la edad, además de experiencia, nos llena de conocimiento, y creo que ese conocimiento le pertenece a cada uno, y cada uno tiene un conocimiento de la vida, del mundo, del ser humano, que es único y que merece la pena ser escuchado y descubierto.
Pues como merece la pena ser escuchado esa generación y vosotros también, unos segunditos y os escuchamos.
Cuando ya se despertaba, calentaba leche para mí la vieja cocinilla, y me sentaba a desayunar entre las faldas verdes de la mesa camilla, con los pies colgando sobre el brasero eléctrico, la leche caliente, las galletas María. Poco sabía yo entonces de nuestra historia, menos de la guerra o del hambre, pero recuerdo cómo lloraba cuando recordaba aquellos inviernos sin un duro, ni para pan, ni para cuadernos. Poco sabía yo entonces de poesía, de Lorca, de Miguel Hernández, de mi miedo del futuro. Pero recuerdo en qué cajón estaba el chocolate y el pan duro, y se me inundan los espejos. Y se convierte en mis mejillas en catarata, recordando esas sillas de mimbre, la lluvia, septiembre, y a ti sentada sola en uno de los bancos de la plaza.
Y se me inundan los espejos, y se convierte en mis mejillas en catarata, recordando aquella silla de mimbre, la lluvia, septiembre.
Yo no sé qué respuesta ha tenido este proyecto, quiero que nos lo cuentes, Diego, pero estoy viendo las caras de los compañeros que están hoy aquí. Y si eso lo extrapolamos afuera de este estudio, imagino que la respuesta ha sido por lo menos emocionante.
Sí, muy emocionante, muy especial. Además, hemos presentado esta canción en nuestro pueblo, en Aldea del Fresno, allí donde hemos hecho los retratos de todos esos abuelos, de todas esas abuelas de la generación de mi abuela. Entonces la respuesta fue muy especial, muy emocionante.
Claro, cuando yo decía el nombre del proyecto, decía la abuela en mayúscula. No es que vosotros pongáis todas las letras en mayúscula, pero... también hemos hablado de esto en muchas ocasiones, Diego, en este programa. Compartir la vida con una abuela o poder tener cerca a una abuela o un abuelo es un lujo. Es un lujo para cualquier niño, ¿no?
Así es, un privilegio que tuvo nuestra generación, también por necesidad y a veces inevitablemente. Yo recuerdo que mis padres se iban muy pronto por la mañana, volvían muy tarde por la tarde o incluso por la noche. Entonces eran ellos, eran mi abuelo y mi abuela, mis abuelos maternos, los que iban a buscarme al colegio, los que me daban de merendar, los que me llevaban al parque. Y era con ellos con los que estaba hasta que mis padres volvían de trabajar. Entonces yo he crecido con ellos. Ellos son el paraíso de mi infancia. Ellos son mi infancia, sobre todo.
Este grupo de mayores de 80 años de Aldea del Fresno, ¿cómo ha recibido también esta iniciativa cuando buscáis esos rostros y esas historias?
Para ellos al principio fue una sorpresa inesperada y además algo que era un poco incomprensible. Entonces nosotros cuando comenzamos a hablar con ellos y con ella dijimos que lo que íbamos a hacer era una fotografía. Esas fotografías en movimiento, que al final son los retratos que aparecen en el vídeo, fueron organizados todos con la ayuda y colaboración de mi madre, que se encargó de hablar con todos y cada uno de ellos, que son más de 20 mayores de 80 años de mi pueblo. No todos, ojalá y hubiéramos podido retratar a todos los mayores de 80 años tal día, pero es que todos esos retratos se hicieron en un único día. Y más de 20 fueron los que al final aparecen retratados. En el vídeo fuimos casa por casa, puerta por puerta, haciendo esos retratos.
Ahora te voy a preguntar qué historias, ¿no? Algunas seguro que recordáis, seguro que alguna historia os ha impactado más que otras, aunque en toda haya notas en común, ¿no? Pero estamos hablando de imágenes, de fotografías. ¿Dónde puede verse ese vídeo que luego vamos a escuchar cuando te despidamos de nuevo esa canción, pero para que los oyentes también puedan ver esos rostros, ¿dónde hay que dirigirse?
A YouTube, a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Flores para Tristia. Si buscas Flores para Tristia, la abuela, en YouTube, puedes ver y escuchar la canción. Y yo creo que merece la pena ver y escuchar la canción. También la puedes escuchar en todas las plataformas digitales, desde Spotify, iTunes. Pero yo creo que ver el vídeo y escuchar la canción es más especial, y creo que hace que sientas y comprendas la canción, el mensaje de la canción, la esencia de la canción, el sentimiento, de una forma especial.
Te decía, muchas historias, esas 20 historias al menos, ¿no?, que habéis logrado poner al menos en una imagen. ¿Hay alguna que os haya llamado la atención por algo que vosotros pues no teníais conocimiento de que algún hecho o algún matiz sobre esa generación?
Sí, una de las cosas más sorprendentes para mí es que uno de los mayores de nuestro vídeo es un hombre de 99 años cuando le retratamos, un hombre que además había sido panadero toda su vida, era generación de panaderos de nuestro pueblo, que se llamaba Guillermo, Y con su presencia, con su sola presencia, con su cara, sus arrugas, estaba lleno de belleza y de poesía. Además, es el abuelo de mis amigos, es el abuelo de mi amigo Rodrigo, de mi amigo Eduardo, y yo creo que es eso lo que ha hecho que sea más especial para nosotros, que no fueran unos abuelos cualquiera, unas abuelas cualquiera, sino que fueran nuestros abuelos y nuestras abuelas, las abuelas de mi pueblo y al final las abuelas de mis amigos.
Ese homenaje a esos abuelos cercanos, conocidos, así que es cierto que, bueno, el objetivo de este proyecto, Diego, es que sea un homenaje para todos los mayores, a una generación de CIS que ya no existe, ¿no? Sí, o que ya no va a existir.
Sí, a mí me gusta decir eso, entiendo que es una generalización y que todavía existe ese mundo. No ha desaparecido, pero sí que creo que está en peligro de extinción y creo que son esas personas, que son esos abuelos y esas abuelas los que conservan ese mundo en ellos. Porque sí que creo que lo que es el mundo del que nosotros hablamos, que es un mundo físico, un mundo real, un mundo natural, un mundo orgánico, en el que tú sembrabas una semilla y recogías tomates, está dejando paso o está desapareciendo para dejar paso a un mundo nuevo, que es un mundo digital, virtual, artificial, algorítmico, en el que se publica una foto, se recogen likes, comentarios, y al final todo es un intercambio de tiempo por dinero. Entonces creo que hay un cambio de paradigma, creo que mi generación, nuestra generación, es la generación de la grieta y hemos nacido entre esos dos mundos, que era el mundo de nuestros abuelos y nuestras abuelas y el mundo de nuestro futuro, el mundo en el que nosotros algún día quizás seremos abuelos y abuelas.
Queda suficientemente explicado. Yo te he preguntado qué reacción tuvieron esos mayores, los vecinos del pueblo nos podemos imaginar, pero tu círculo, ya no solo los nietos de esos abuelos. Tú ya estás, haces vida también en la capital, ¿no? En Madrid. Claro. Tienes un círculo profesional o de amistad, más o menos de tu generación. Cuando han conocido el proyecto, ¿cuál ha sido su reacción?
Sorprendente para mí, porque yo cuando escribo esta canción lo hago desde la forma más sincera e íntima que lo he hecho nunca. Al hablar de mi abuela, yo pienso en la casa de mi abuela, pienso en la mesa camilla de su cuarto de estar, pienso en esa falda verde, pienso en su brasero eléctrico, en la leche, en la galleta María, en el cajón en el que estaba el chocolate y el pan duro, y pienso que estoy hablando de mi infancia, de la forma más personal e íntima que he hecho nunca y de una forma única. Y sin embargo, lo que me encuentro en mis amigos, incluso aquí, en una ciudad como Madrid, es que todos los que tuvieron a sus abuelos, a sus abuelas en sus pueblos, tuvieron también su mesa camilla, tuvieron también su chocolate, su pan duro, y he encontrado una identificación generacional en una canción que para mí era, en principio, muy personal y muy íntima.
En una canción, claro, tú eres poeta, recitas.
Sí, claro.
Así ¿Un regalito para el programa?
Claro que sí. Esto se llama autorretrato.
Venga.
Y dice así. La gata duerme la siesta en la ventana de la cocina mientras mi madre cocina. Yo estoy fuera sentado a la sombra de los nogales escribiendo. Sobre la mesa tengo un par de libros y una taza de té. Escribo con las mismas manos con las que acaricio a la gata, con las mismas manos con las que friego los platos. Hay tanto de gato y de nuez en mí como lo hay de gata y de nogal en mi madre, pero son humildes mis sueños. Solo espero dejar crecer mi barba y volver a ver florecer a los nogales. Yo ya no quiero ser eterno. Lo que ahora quiero es que mis amigos no se mueran nunca.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues emoción incluida, me parece a mí que todo es como muy tú, en ti, ¿eh?
Sí, me estoy encontrando, he tenido que equivocarme mucho y sigo equivocándome mucho.
No pasa nada, tienes toda la vida por delante para equivocarte, rectificar, aprender, disfrutar, todo. Por favor, todos los que nos están escuchando y tengan oportunidad de entrar en el canal de YouTube de Flores para Tristia, ¿ese nombre?
Es Flores para los Tristes o Flores para las Tristezas en latín. Es,
qué bonito.
Flores para Tristia.
Con una flor, con una canción, con música, con poesía, las penas siempre son menos, ¿eh? Las tristezas también duelen menos. Y yo te agradezco mucho, Diego del Fresno, parte esencial de ese grupo de Flores para Tristia, que hayas estado aquí. Enhorabuena por esta iniciativa. Y por favor, cuando hagáis cosas tan bellas, contádnosla, que tenemos todo el derecho del mundo a disfrutarlas.
Gracias, muchísimas gracias.
En uno de los bancos de la plaza, sentada sola, sentada sola, sentada sola, y se me inundan los espejos. Se convierte en mis mejillas en cataratas, recordando aquella silla de mimbre, la lluvia en septiembre, y aquí sentada sola, en uno de los bancos de la plaza. En uno de los bancos de la plaza, sentada sola, sentada sola, sentada sola.
El coaching al rescate, con Silvia Resa.
Claro, seguimos. Diego ha dejado aquí la emoción en lo alto. Estamos todos muy, muy emocionados, él también. Y ahora vamos a seguir hablando de... bueno, pues en la misma línea, porque vamos a hablar de amor, vamos a hablar de miedos, vamos a hablar de miedo a querer, de miedo a amar, en un mes, bueno, pues eminentemente... reconocido por estos temas, ¿no? Como el miércoles de la semana que viene, señores, celebramos ese Día de los Enamorados, esa exaltación al amor, y lo vamos a hacer con nuestra coach de cabecera, que es Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, y que está aquí también, y también está emocionada. Silvia, buenos días.
Me cuesta, ¿eh? Me cuesta articular palabra. Enhorabuena, Diego, porque yo venía preparada para hablar del miedo al amor, y veo que en generaciones muy muy jóvenes no tenéis ninguno, ningún miedo al amor. Así que enhorabuena, porque es algo muy bonito y muy emocionante. Ya digo que no encuentro palabras, ya sabes, ¿no? Como la muñeca japonesa, necesito clines y clines.
No, pero es que él tenía razón, claro, cuando le preguntábamos por la relación o la reacción de los más jóvenes, él ha descubierto que algo que pensaba que era una historia suya, suya, personal y exclusiva, es algo que hemos compartido muchos, ¿no? Y claro, la emoción está ahí también para compartirla. ¿Se tiene miedo al amor?
Pues sí, no es el caso de Diego y de su grupo, pero efectivamente hay veces que hay miedo al amor, y incluso es algo que muchas personas experimentan sin saber que es un temor o un miedo a amar a los demás. Cuando digo al amor, no me refiero solo al amor romántico, no solo con una pareja, sino con un amigo, una amiga, hasta con la mascota. Hay personas que no desean tener un perro por miedo a que cuando se muera le echen de menos. Un perro, un gato, lo que sea. Entonces, en cierta manera, ¿qué hay detrás? Como decimos siempre en coaching, pues detrás pues hay una protección, la salvaguarda de evitar el sufrimiento. Porque el dolor, ya sabemos que no es evitable, el dolor cuando llega pues hay que transitarlo, pero el sufrimiento sí podemos hacer algo, ya sabes, como siempre, con entrenamiento, ¿no? Como ahora hablaremos.
Sí, después vamos a hablar de ese entrenamiento, que es un entrenamiento para, a ver si lo vamos a entender así o no, Silvia, es un entrenamiento para amar sin miedo.
Eso es. Y como en otros casos, empieza por uno mismo y luego ya se proyecta hacia los demás.
Decías tú, siempre como en coaching nos preguntamos qué hay detrás. ¿Dónde está? Bueno, algunas pistas sobre el origen, ¿no? De ese miedo.
El origen puede estar en cómo percibimos la relación con nuestros padres, la relación, o de nuestras personas de referencia, la relación entre esas personas de referencia y cómo nos han tratado o cómo nosotros hemos percibido que nos han tratado, porque hay veces que son unos padres cariñosos y sin embargo a lo mejor uno de los hijos, por ejemplo, si es una familia de 3 o 4 hermanos, pues hay uno que percibe el trato, la relación con los padres de distinta manera, por la forma de percibir, por lo que ya traemos transgeneracional y porque además luego hay personas con más sensibilidad y que están más pendientes de ese nexo o de esa relación con los padres. En virtud de eso generamos un tipo de apego que hay veces que es seguro, que es cuando es seguro, pues tú te sientes, lo dice la propia palabra, te sientes protegido, te sientes acompañado, te sientes en familia y sientes que todo va correctamente. Otras veces es evitativo, y en el evitativo es pues esas personas que posiblemente todos conozcamos, que a lo mejor intentas conectar con ellas y literalmente salen corriendo. Es lo que se llama ahora el famoso, la figura de ghosting, que te hacen el fantasmeo, ¿no? Que desaparecen, ¡pup!, ya no están. Entonces, cuando es una pareja es también muy doloroso, y cuando son amistades también ocurre.
Está claro que se puede aprender a amar, por lo que nos estás diciendo, o eso que decías, que es el entrenamiento para amar de forma, yo te decía sin miedo, pero quizás sea de la forma más saludable, ¿no?, para cada uno de nosotros. Respóndeme brevemente, porque nos vamos a ir a publicidad un par de minutos, pero el haber sufrido por amor, entiéndase no solo en amor de pareja, ¿vale?, también en amor hacia la familia o hacia tu círculo de amistades más cercana, ¿puede hacer que se instale en ti un miedo a amar que antes no había?
Por supuesto, sale la figura del ego, que es el que nos protege y nos preserva, y dice, uy, espera,
cuidadito,
espera, cuidadín, que aquí puede pasar algo malo. Y lo percibimos como negativo, y entonces frenamos y limitamos esa relación.
Eso también se puede entrenar, claro, ahí es cuando entra ese entrenamiento.
Por supuesto.
Del que vamos a hablar.
Sí, sí.
Vamos a hablar de ese entrenamiento, lo vamos a hacer en nada, en un par de minutos. ¿Nos quedamos aquí todos?
Aquí, ¿sí?, me quedo.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Palabras mayores, con Juan y Loro.
Desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirada honesta. Mi hogar está donde estés tú. Me quedo enredada.
Es una letra esta de Rosalén, eminentemente amorosa, sin miedo a amar, Silvia. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por si no estaban con nosotros hace algunos minutos, estamos hablando en esta sección del coaching al rescate, en estas palabras mayores, con nuestra coach de cabecera, con Silvia Resa, del miedo a amar. Ella nos ha explicado de dónde puede venir ese miedo a amar, que podemos sentir todos alguna o varias veces a lo largo de la vida, pero lo importante es, Silvia, que se puede entrenar esa capacidad de amar.
Exacto. Mira, el amor es como el miedo, como la ira, como la envidia. Es algo que está dentro de nosotros. Nosotros podemos potenciarlo y podemos sacarlo hacia afuera y compartirlo o dejarlo dentro. Entonces hay un tema, que es que el miedo y el amor son opuestos. Es decir, cuando yo siento miedo, en ese momento mi capacidad de amar se queda reducida, se queda atrás. Y al revés, cuando yo soy capaz de amar, y cuando digo amar es querer, apreciar, abrazar, todo eso que hace alusión al amor, entonces el miedo queda detrás, porque viene la seguridad, por la confianza, porque viene la compartición, porque viene la compasión, entendida como la empatía, el enlace con la otra persona. Entonces todo eso es, hay que decir, tiene que positivísimo para la persona. Hablábamos hace un minutín del tema de que puede estar explicado, que no justificado, como siempre, por el tema de cómo ha sido la relación con nuestros padres o entre ellos o incluso con la familia de origen. Entonces, en virtud de eso, se produce un tipo de percepción de cómo merecemos ser queridos. Y en esa base es donde está la proyección de cómo nosotros amamos a los demás.
Por tanto, es esencial ese entrenamiento, ese conocimiento que tú decías antes, te iba a preguntar yo, por, como siempre hago, ¿cuál es el primer paso, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Y tú decías, hay que empezar por uno mismo.
Claro, lo primero es ser consciente de que eso nos ha pasado. Esa herramienta, o esa protección o ese escudo que hemos tenido cuando éramos pequeños, de, vale, yo no me arriesgo porque puedo sufrir, entonces me quedo aquí y no amo, no, aunque no lo hagamos así conscientemente, pero se hace. Entonces es cuestión de decir, vale, eso me ha valido mientras he sido pequeño, pero ahora, de adulto o de joven, de adolescente, ahora ya no me sirve. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero, mirarme, se puede utilizar un espejo, mirarme dentro y ver quién soy, dónde estoy y dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo. Si yo percibo que las amistades que tengo pues hacen el llamado ghosting, es decir, que desaparecen, y cuando yo voy a por ellas corren más, y cuando yo no les hago caso, entonces vuelven, incluso me persiguen, ahí es algo que no está funcionando. Entonces, si yo no estoy satisfecha con mis relaciones, con el amor hacia otras personas y el que recibo, pues algo hay que cambiar.
Vamos con ese entrenamiento, vamos con ese cambio. De forma que, como siempre lo explica Silvia, que le entendemos perfectamente, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para conseguir ese objetivo final?
Bueno, esto es una sugerencia. Se puede empezar, el orden de los factores no altera el producto. Una vez que eres consciente de dónde estás y de lo que deseas, es decir, pues deseo tener relaciones más positivas con la gente con que me rodea, pues con mi madre, con mi padre, pues entonces, lo primero, ser compasivo con uno mismo, es decir, ser empático, ponerte en la piel de tu niña, de tu niño, y ver qué es lo que pasó, más o menos, qué es lo que sentías, porque eso no se olvida. Y según eso, pues comprenderte y decir, vale, transitar esa emoción. Pues yo me sentía, yo resulta que era una persona muy sensible y a mí se burlaban de mí porque yo era muy, yo qué sé, pues era muy risueña y me decían que siempre estaba haciendo el payaso y tal. Y eso me hería y eso tal, bueno, vale, pues yo puse ese escudo, pero ahora ya eso ya no me vale porque ahora soy una persona adulta y no debo hacer eso si quiero amar. Lo mismo, ser comprensivo. Si ves que una persona se va, no quiere quererte, o crees tú o percibes que no quiere quererte, mira a ver qué es lo que estás proyectando, porque posiblemente te esté haciendo de espejo y tú estés conectando con esa misma vibración. Entonces, lo que, como es dentro es afuera, como es arriba es abajo, como la ley universal, entonces lo que tú estás proyectando y dando afuera es lo que recibes.
Ese entrenamiento también pasa por como tú has dicho en más de una ocasión, por observar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, qué es, como tú dices ahora, qué es lo que estamos sintiendo, pero todo desde una perspectiva, Silvia, como decía aquel entrenador de aquel equipo de ahí del norte, nunca negativa.
Claro, ver siempre, exactamente, ver siempre lo positivo, ver que siempre se puede hacer algo. Bueno, lo de siempre, ya sabes que los términos absolutos no, pero yo llevo ya en este caso lo he aplicado más de una vez, pero casi siempre vamos a decir que todo se puede, o casi todo se puede enfocar desde uno mismo, viendo qué puedes hacer al respecto. Entonces, por ejemplo, si tienes una dificultad con tu pareja o con un amigo, puedes coger, parar, decir qué es lo que siento, hacerle ver a la otra persona qué es lo que sientes y cómo te hace sentir. Y entonces, a partir de ahí, posiblemente la otra persona diga, oye, pues yo no te estoy haciendo ghosting ni me estoy marchando, es que resulta que, pues lo que sea. En este sentido, es importante no tomarse las cosas por lo personal. Cuando ves que una persona huye, que hay veces que sí, hay veces que huyen, pues siempre ver que a lo mejor es la propia percepción la que está reflejando eso. Y hay una cosita más, que si parece que nada funciona o casi nada funciona, pues entonces a lo mejor es porque con esa persona ya...
No tiene que funcionar.
Ha habido intercambio. Es decir, o tú has aprendido lo que tenías que aprender de esa persona o le has enseñado lo que tenías que mostrarle a esa persona. Y también hay que desapegarse de eso. No hay que engancharse a la gente como,
no hay que, no
como
hay
si
que
se
obligar,
fuera a escapar.
No hay que obligarse a querer a nadie, ¿no, Silvia?
Exacto.
Ni obligar a que nadie te quiera.
Claro. Y hay que pensar también que cuando tú dejas de amar... Por ejemplo, pensemos en una mascota. Una persona que no tiene un gato, no tiene un perro, por temor a que el día que se muera sufrir, es verdad, vas a evitar ese sufrimiento, pero también te vas a perder una cantidad de experiencias maravillosas.
Claro. Bueno, como siempre hacemos, resumen global así como para cerrar en 2-3 frases... ¿Todo lo que hemos dicho?
Pues que hay que amar. Y entonces, si se tiene miedo, pues lo tenemos más difícil.
Enfrentar ese miedo. Que esto es una frase de la coach, ¿eh? No es mía, pero yo solo he oído mucho. Enfrentar ese miedo.
Enfrentar, sentarlo ahí enfrente, ponerle, nunca mejor dicho, una silla ahí, aunque esté vacía, no está vacía, sentar ahí el miedo y decir, a ver, ¿tú por qué me estás
¿qué
aquí?
Quieres, claro.
¿Qué me estás? Sí, pones así los brazos en jarra y ponerse un poco así invasivo.
En los últimos programas, aquellos que nos siguen saben que Silvia, además de este resumen siempre del tema que nos trae, nos hace un regalo. Ella llama su caramelito, ¿no? El caramelito de hoy tenemos un minuto y medio, Silvia.
Venga, pues una reflexión en torno a una frase que va a hacer que las neuronas, como las pelotas de ping-pong, en la cabeza. Me perdono el daño que me hago a través de los demás. También tiene que ver con el amor. En la mayor parte de las situaciones en la vida, cuando alguien nos hace algo, uy, lo que me ha hecho, y que quieres que te pida perdón, normalmente es que hay algo dentro de nosotros que nos tenemos que perdonar porque nos hemos hecho daño a través de esas personas.
Ahí queda ese regalito, ese caramelito hoy. Silvia, antes de despedirnos, primero, gracias por venir una vez más. Ya saben los oyentes que ya viene el primer miércoles de cada mes, este mes de febrero, pues habría que hablar de amor y de ese miedo a amar. Pero los oyentes que quieran contactar contigo antes de el próximo programa, ¿cómo pueden hacer?
Pues mira, a través del correo digacoaching@gmail.com y si no en mi teléfono 606-960-499. Lo repito, 606-960-499.
Pues ahí queda dicho. Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, gracias por venir, gracias por invitarnos hoy, que eso está muy bien, ¿eh? Cada día habría que hacerlo, invitarnos a no tener miedo a querer, por sufrir sobre todo. Porque, tú decías, se pierden muchas cosas en el camino. Vamos a seguir con el programa. Arrancábamos con poesía, con Diego y ese proyecto de la abuela. Y vamos ahora con nuestro poeta de cabecera, con Tomás Martínez.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
No es ilusión. Bebería de tu cuerpo desnudo hasta el último rincón. Tragaos con paciencia tus manos y las mías, solo una. Tumbada boca arriba, subo hasta tu boca para romper el sonido comiéndote la lengua, metiéndola en la mía, agua de manantial templada casi tan fría como helada. Beso tus ojos después, trémula mejilla. Quiero meterme en la parte más sensible de ti, que olvides lo que es y sientas dónde voy. Luz de tu mesita, hazme sombra con el alma. La mía es solo tuya. ¿Me dejas entrar?
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a abordar esta última parte del programa, que, bueno, hoy está siendo un programa eminentemente emotivo, eminentemente, cargado de un sentimiento y de un conocimiento de esa generación con la que empezábamos, esa generación de los mayores de 80 años a través de los ojos de los jóvenes. Y vamos a cerrar, como digo, este programa conociendo qué es esto de los seniors. Esto de lo que hablamos tanto. ¿Cuál es la actualidad, la realidad? ¿Qué, si está cambiando el paradigma o no? ¿Hacia dónde se encamina ese grupo de población cada vez más importante y no solo numéricamente en nuestro país y en el resto del mundo, ¿no? Pero hablamos de nuestro país. Lo vamos a hacer a través de los ojos de alguien que conoce muy bien este segmento de población. Él es doctor en comunicación social, experto en comunicación y experto en el mundo senior. Es Manel Domínguez y lo vamos a hacer a través de su libro Senior, la vida que no cesa, un libro del que ha estado, bueno, lleva debatiendo ya algunos meses, pero no hace demasiado tiempo en Madrid estuvo en una cena donde se congregaron muchos expertos en la materia gracias al colectivo senior de Unidad Progresista de la ONCE. Y queremos saber cuáles son las claves de este libro y cuáles son, sobre todo, lo que decía al inicio, ¿no? ¿Cuál es ese cambio de paradigma que parece ser se está produciendo y en qué punto se encuentra esa revolución senior de la que tanto también se habla por muchos sitios? Manel Domínguez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias.
Gracias por estar aquí. Este libro, Senior, la vida que no cesa, la respuesta está siendo buena y yo diría, Manel, que intensa, ¿no?
Sí, abrumadora, ¿eh? positivamente abrumadora por los medios de comunicación. Ahora vamos a cumplir un año, ¿no? Dentro de una semana de que salió Senior, la vida que no cesa. Y el primer sorprendido es el autor, que soy yo, ¿no? De una investigación que empezamos hace 10 años en California, en los Estados Unidos, y que decidimos traducir. El primero era el principio de una investigación académica, científica, en mi universidad, en la Abat Olivaceo de Barcelona, y se transformó en un libro de divulgación que ha abierto. Mire usted, esta revolución, usted decía, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde estamos? Estamos en el punto cero de la revolución que ya ha empezado. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Significa que la primera lucha se llama edadismo, ¿no? Esa frase, esa palabra que el senior sacó al mercado y que ahora, afortunadamente, ya casi está en boca de la sociedad, que era uno de los objetivos, ¿no? Uh-huh. Ese edadismo que es como una gran mentira y que además es un peligro global. La ONU la ubica como cada dos personas. Una de cada dos personas en el mundo es edadista, ¿no? Por tanto, somos una desinformación, los mayores, los seniors, dentro de una mentira orgánica infundada y establecida en la sociedad desde hace 200 años. Para ubicarla, ¿no?
Sí.
Es lo que somos. Hemos iniciado la revolución y en este punto estamos en este momento.
¿Qué es en este punto? Bueno, en este punto cero, por tanto, queda mucho camino que recorrer, muchas cosas por hacer y muchas acciones que llevar a cabo, evidentemente, Manel. Pero ¿qué es envejecer? También hablamos mucho de estos términos, ¿eh? Y a veces se nos olvida la importancia que tienen las palabras. Envejecer activamente, ¿qué es eso hoy?
Bueno, mire, el tema quizás ya ha evolucionado, ¿no? Porque envejecer activamente era un titular que la OMS sacó hace en 2005, 2006, la Organización Mundial de la Salud, sobre qué debíamos hacer las personas seniors, ¿no? De ejercicio, de relación social, de pertenecer a clubs, de hacer actividad. Pero es que el tema es mucho más profundo, enormemente más profundo. Hay el edadismo. Primero, si no combatimos el edadismo, el resto no tiene muy poca utilidad nuestro activismo de envejecimiento activo. Por lo tanto, en primer lugar, es ¿qué es el edadismo? ¿El edadismo qué es? Es la discriminación brutal, es la gran pandemia contra las personas mayores. Muy rápido, para no entretenerme, no me voy ni a Grecia ni a Roma, me quedo en la revolución industrial. En la revolución industrial del 18, con las personas que van del mundo agrario a la zona industrial y la potenciación de los jóvenes por el esfuerzo del trabajo, a eso le sumamos Taylor, el taylorismo con la producción y el fordismo con la creación de coches, se genera una sociedad donde lo que prima es lo joven. Es el único interés que prima es el joven. No hay ningún interés por las personas mayores, que solo somos un proceso asistencial. eso es admitido, aceptado, tolerado a través de los últimos 200 años por la sociedad política, por la propia sociedad, por las administraciones, por el mundo laboral, etcétera, etcétera. Y nos genera un apartheid, igual que en Estados Unidos la revolución de las personas de color con Martin Luther King fue un cambio, el mundo feminista con las mujeres está siendo un cambio extraordinario, ahora toca el cambio de la revolución. Es decir, no al edadismo, no a la discriminación por edad. A partir de ahí, a partir de ese proceso, y además generándolo, fíjese usted, lo que es la sociedad, esta sociedad no se adecua además a una sociedad de las edades. O sea, porque entre 60 y 100 años, por ejemplo,
claro,
la diferencia es humana.
El abanico es enorme ahí.
Claro, claro, claro. Fíjese usted, en las diferencias humanas entre 60 y 100 años son superiores, fíjese, entre 100 y 60 y 100 años son superiores a las diferencias humanas a las existentes entre 0 y 35 años. Es decir, que nosotros no podemos borrar lo que es la verdad de las edades. La verdad de las edades, ¿dónde está? En el futuro intergeneracional. Le digo, voy simplificando para no alargarme excesivamente en los conceptos. O sea, es cohesionar el nuevo conocimiento joven y la experiencia senior. Ese es el éxito de la humanidad. Antes que el envejecimiento activo, hemos de poner en valor todo este proceso. ¿Por qué? Porque el cerebro, biológicamente hablando, de una persona joven, digo, 25 años o 30, y el cerebro mío, yo tengo 72 años, todos los que tenemos 70, 60, 80, es igual, no importa. ¿Cuál es la diferencia? Biológicamente hablando, quiere decir que mi cerebro, el cerebro de una persona, es más rápido, tiene más rapidez en la respuesta, pero el nuestro es más seguro, se equivoca menos. Por lo tanto, la edad de una persona no clasifica la vejez de nadie. O sea, hay muchos procesos que destrozar antes del envejecimiento activo, que es verdad, que es todo esto que he dicho, la alimentación, el ejercicio, etcétera, etcétera. Pero es que antes, detrás, hay una gran pandemia llamada edadismo, que es la que nos ha tenido a todos contra la pared. Y esto es lo que yo pretendo con el libro Senior, entre otras cosas, porque Senior, ¿qué hace Senior? Libros sobre envejecimiento y longevidad, realizados desde Harvard, en Estados Unidos, Columbia, la Universidad de Copenhague, todos los colegas con los cuales tengo relación y hablamos, están centrados en la evolución médica, en la evolución biológica. Pero una visión holística, una visión humanista, una visión de la comprensión del envejecimiento para tener criterio, opinión tenemos todos, uh-huh. Pero hay que tener criterio y poner el debate encima de la mesa, ¿no? Pues tratamos la demografía, tratamos qué es el envejecimiento, qué es eso de la jubilación, ¿por qué nos tenemos que jubilar? ¿Por qué nos tenemos que jubilar? Que es un adjetivo viejo, porque la jubilación es un derecho, pero no es una obligación. La memoria como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es decir, todo esto recoge Senior, sí, para abrir el debate.
Para abrir el debate, todos esos contenidos, bueno, pues el primer bloque la primera parte de este libro, Manel, se centra, podemos decirlo así, en dibujar el perfil, ¿no? De esa gran mayoría, como lo llama en el libro, que suponen los seniors hoy y que van a suponer una mayoría aún mayor en relativamente muy poco tiempo. Y la segunda parte de este libro habla de la sociedad senior del conocimiento, donde se habla de lo que comentábamos ahora, ¿no? De lo que es envejecer activamente, por ejemplo. Pero hay una parte muy importante que no quiero dejar de tratar antes de quedarnos sin tiempo, que es la que se refiere a los seniors innovan en la experiencia, bueno, en este caso del CityLab de Cornellá. Y a experiencias exitosas que se están desarrollando, uniendo de una manera tal vez diferente a lo que se podría pensar en inicio, a las personas mayores, a los senior y la tecnología.
Correcto. Mire, eso es un gran descubrimiento, porque ocurre únicamente en España, ocurre únicamente en Europa, exactamente. Pero fíjate, un pequeño matiz del edadismo y por qué esas personas han decidido estar ahí. El edadismo, que es, ellos lo combaten, que se refiere a esos estereotipos del el edadismo institucional, el edadismo personal, el edadismo autoinfligido. El institucional es cuando el Estado, los gobiernos, las administraciones pues discriminan, nos discriminan por edad. El personal o el social, cuando las familias, cuando los amigos nos dicen, oye, es que tú tienes una edad, ya no puedes hacer aquello o lo otro. Y el autoinfligido, cuando dices, yo ya no sirvo para esto, ya no tengo memoria para aquello, porque tengo 70 años. Este edadismo autoinfligido es lo que en el CityLab, por ejemplo, se pone en cuestión. Hay una rebelión sobre este tema. ¿Qué encontramos allí? Yo encontré hace unos 10 años, encontré el CityLab, 4.500 metros cuadrados, dedicados a la innovación social digital. Es el único centro europeo dentro de lo que es la ENOL, la European Network of Living Lab, los laboratorios urbanos, dedicado a la innovación social digital con personas seniors de más de 60 años hasta los 80. ¿Qué hacen estas personas? No están ya en el proceso de la conectividad, que es un tema gravísimo en España, ¿eh? Esto no exime lo otro, ¿eh?
Claro.
Las personas mayores que no pueden acceder a los cajeros, fíjese que hace antes de Navidades me encontré una señora, yo creo que tenía aproximadamente unos 80 años, en un cajero de un determinado banco, que me dice, exactamente me dice, ¿usted podría ayudarme? Yo casualmente, claro, estoy muy sensibilizado con este tema, digo, claro, lo que usted quiera. Dice, le pago un café y le doy el PIN si me saca dinero. Me quedé estupefacto, ¿no? Dice, es que no me hacen caso. Entré dentro del banco y hice un escándalo, pero sí me enfadé muchísimo, porque aquella señora, yo podría haber sido un estafador, me daba el PIN y le sacaba todo el dinero, pero la pobre señora estaba desesperada. Este es un tema gravísimo que los bancos intentan solventar. Vamos a ver, pero en el CityLab, ¿qué hay? Hay personas en la edad comprendida que yo les he dicho que es un proceso transcivilizacional. ¿Qué es transcivilizacional? Son personas nacidas en 1940, nacido en los 50, que fueron personas del mundo agrario, de España, Extremadura, Andalucía, es decir, donde sea, da igual, que vinieron a Cataluña. Esas personas vivieron, dejaron sus casas, dejaron sus familias, vinieron a Cataluña, trabajaron, por ejemplo, en la SEAT, ¿no? En el mundo industrial. Después pasaron, del mundo agrario pasaron al mundo industrial. Y del mundo industrial ahora pasan a la sociedad del conocimiento, al mundo digital. Es extraordinario el análisis transcivilizacional de estas personas. ¿Qué hacen? Pues lo que hacen es investigar, robótica. Lo que hacen es nuevas acciones de inteligencia artificial. Crear, por ejemplo, yo qué sé, pues un robot que le pones una planta y el robot va él solo por el suelo a buscar donde hay sol. Para alimentarse, ¿no?, de los rayos solares, o camisetas que son tan calor en invierno y refrescan en verano. O sea, investigan, pero con algo muy importante, es que es cuando uno entra en el CityLab de Cornellá, les dice, no preguntan si eres médico, ingeniero, te dedicas, eres taxista o cualquier, no importa, lo único que importa es tu voluntad de co-crear y unir talentos, el médico, el abogado, el taxista, el carpintero, el hombre que ha estado en la obra, unen talentos y procesos para trabajar conjuntamente en la innovación social digital, juntos. A nadie se le dice si es ingeniero, doctor, en qué carrera o en qué grado, no importa, es el futuro de la humanidad intergeneracional. Es un ejemplo extraordinario. Cuando ellos viajan a Helsinki, que viajan, o a Manchester, a otras comunidades de estas edades, ¿de qué hablan? Allí están instalados en la asistencia social. Me duele aquí, me duele allá, el médico no sé qué, el médico no sé cuántos, necesito vivir con... Todo eso es cierto. Y también son necesidades nuestras. Pero el CityLab habla de innovación digital. Es un ejemplo, es como me decía hace un periodista del ABC, me dice, es como si hablaras, Manuel, hablaras de la NASA y estos son los nuevos astronautas. Dijo esa frase, me puse a reír. Digo, pues es divertido, es verdad. Bueno, pues en esencia es esta la situación.
Por eso decía yo que quería por lo menos abordar ese punto, porque nos parecía sumamente importante poder por lo menos mencionarlo, pero el libro da para mucho más. Yo creo, Manel, que podemos abordar muchos de los asuntos de los que se habla en el libro, como la invisibilización de los mayores, sobre todo de la mujer senior.
De la mujer.
Seguir avanzando en ese tema del edadismo, pero por eso me gustaría poder llamarle en otra ocasión a Manel Domínguez, autor de Senior, la vida que no cesa.
Será un placer, desde luego será un placer.
Muchas gracias, Manel. Un abrazo gracias. Enorme. Nos vamos todos. Silvia, gracias por estar aquí. Diego, gracias por quedarte todo el programa. Miki Garay, que ha estado en el control. Sean todos felices.